Jeremías capítulo 1, vamos a leer solamente tres versículos. Versículo 17, Dios Jehová le habla a Jeremías y le dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estimados hermanos, Jeremías tuvo un ministerio muy interesante, muy impactante, en el sentido de que su vida completa fue vertida, toda su vida, desde que era un niño hasta que murió, al servicio del Señor. Él tuvo un ministerio osado, y de eso quisiera hablarles hoy, un ministerio osado. Pero él no fue único. La mayoría de los profetas tuvieron este tipo de ministerio. Tuvieron que confrontar al pueblo en su pecado. Tuvieron muchos retos, enormes retos, durante su servicio a Dios. Y estos retos requerían de su osadía, de su atrevimiento, de su fortaleza, de su fuerza, de su compromiso con Dios. Él tuvo que enfrentar al pueblo con su pecado. Y la verdad que son muy pocos los que agradecen ser confrontados con su pecado. La mayoría no les gusta, la mayoría se resisten. Eso le sucedió a Jeremías. A menudo la gente reacciona, nosotros, tú, yo, cuando queremos servir a Dios y exhortar a algún hermano, muchos reaccionan en nuestro intento de ayudarles. Muchos son los que dicen: no te metas en mi vida. Y si no lo dicen en palabras, lo dicen con sus acciones. Muchos son los que te dicen: te crees más santo que yo. Otros pudieran decir: déjame en paz. A veces ellos no hablan y no dicen estas palabras de una manera específica, como la hemos mencionado. Pero ustedes saben que es así. Hay resistencia cuando la gente es confrontada con su pecado. Y hermanos, la verdad es que cuando nosotros vamos a servir al Señor, saber que va a haber y que puede haber este tipo de reacción de parte de los demás, nos frena. Muchas veces desfallecemos, muchas veces abandonamos los esfuerzos. Ay, yo no quiero hablarle porque de todas maneras no va a escuchar y va a salir con un salto para atrás y mejor no lo hago. Jeremías no tuvo ese tipo de actitud. Y vamos a ver sobre esto. Él también tuvo que confrontar no solamente el pueblo, sino tuvo que confrontar a los líderes de la nación. Y ustedes saben muy bien que los líderes, cuanto más poder tienen, más lo usan en contra tuya, excepto por la gracia de Dios. Y eso hicieron estos líderes. Vemos como los sacerdotes o los demás profetas atacaron vilmente al profeta de Dios, a Jeremías. No solamente tuvo que confrontar al pueblo y a los líderes, sino también a los reyes. Él tuvo que confrontar a 5 reyes durante su ministerio. Fue un ministerio largo. Excepto el rey Josías, que fue un hombre que obedeció a Dios, los demás reyes no lo hicieron. De hecho, le hicieron la vida imposible a Jeremías. La mayor parte de sus mensajes fueron anunciando juicio. A la gente no le gusta escuchar mensajes de juicio. Nosotros preferimos escuchar mensajes que nos traigan alegría y que sean fáciles de escuchar, que nosotros podamos sentarnos en nuestros asientos y decir, ah, qué buen mensaje, qué bueno. Pero los mensajes que nos hacen incómodos, que nos ponen a movernos en nuestros asientos y aquellos que nos hacen sentir incómodos, muchas veces incluso nos airan contra el predicador. Y esto fue lo que sucedió con Jeremías. Él tuvo que predicar muy a menudo juicio, aunque también vemos destellos de bendiciones que él anunciaba. Hoy día, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene situaciones similares a la de él. Si es que nosotros estamos sirviendo fielmente al Señor, nosotros vamos a tener situaciones similares a la de Jeremías. Hoy día, como hijos de Dios, tenemos que servir a Dios fielmente, y cada vez se requiere de mayor osadía de nuestra parte para servirle fielmente a Dios. Porque cada vez más encontramos muchas fuerzas que nos halan y nos empujan y nos quieren acomodar a la forma de pensar de este siglo. Quieren que nos conformemos, que nos adaptemos, quieren que nosotros dejemos todo el consejo de Dios a un lado para hablarles cosas que les sientan, que les hagan sentirse bien. Pues hermanos, seamos osados, porque el Evangelio no está a la venta. Así que hermanos, veamos en este pasaje, en primer lugar, que un ministerio osado es un ministerio personal. Un ministerio osado es un ministerio personal. Vemos aquí que Dios le dice a Jeremías, tú pues, y después le habla directo, ciñe los lomos, levántate, háblales, no temas, para que no te haga yo quebrantar. He aquí que yo te he puesto, etcétera, etcétera. Es verdad, pelearán contra ti, pero recuerda, yo estoy contigo. Era con él, era a él que lo estaba encomendando, era a él que lo estaba enviando. Y estimados hermanos, déjenme decirles, la aplicación para cada uno de nosotros es precisa. Dios no quiere que nosotros estemos cómodos en nuestros asientos con las manos cruzadas todo el tiempo. Hay momentos para eso. Recuerdo que mi esposa y yo en el año 94, Dios nos llevó a vivir para Panamá. Yo no sabía por qué, yo no quería irme, pero Dios confirmó que sí quería que nosotros fuéramos. Bueno, a través de mi trabajo secular en ese momento, Dios nos llevó hasta allá. En cuanto a mi vida profesional, fue terrible mi tiempo en Panamá. Pero los primeros 4 meses que mi esposa y mis hijos y yo estuvimos allá, mi esposa y yo no hicimos absolutamente nada en la iglesia. Nos sentamos a escuchar, a alimentarnos. Nos dimos cuenta por qué Dios nos había llevado allá. Mi esposa y yo habíamos estado sirviendo tantos años, tan fuertemente en la iglesia local, que llegó un momento que ya lo estábamos haciendo por inercia. Lo estábamos haciendo porque teníamos que hacerlo, no porque amábamos al Señor y amábamos a la grey y queríamos alimentarla y edificarla. Necesitábamos un avivamiento. Necesitábamos ser revitalizados espiritualmente. Fue la única vez que yo recuerdo que yo me senté, pero valió la pena. Hay momentos Después de 4 meses sentados, mi esposa y yo ya estábamos ansiosos, ya nos comían los pies, las manos, ya estábamos que intranquilos, queríamos hacer algo y fuimos donde el pastor y le pedimos permiso. Estábamos en una congregación de habla inglesa, los misioneros que trabajaban con las bases americanas allá en Panamá, pero había muchos hispanos allá y le pedimos permiso para trabajar con los hispanos, y una vez concedido, pues nos pusimos a trabajar con ellos. Hay momentos donde nosotros sí debemos estar con los brazos cruzados y alimentarnos y refortalecernos, pero ese no es el patrón. El patrón es que estemos trabajando todo el tiempo. Y estimados hermanos, Dios nos encomienda trabajar. Todo ministerio es asunto personal. Los ministerios requieren de gente. El ministerio es una persona sirviendo a otra persona, o un grupo de personas sirviendo a otro grupo de personas. Pero hay que estar sirviendo, hay que estar ministrando. Es servicio. Y el servicio muchas veces no es cómodo. El servicio a menudo implica sacrificio. Estimados hermanos, ¿me oyen? Estamos hablando con ustedes. En una congregación grande es fácil esconderse. Es muy fácil estar escondido en la multitud. Otros lo están haciendo. Yo no tengo que hacerlo. No. Todos tenemos que estar al servicio de nuestro Dios, sin excepción. Unos en un tipo de ministerio y otros en otro. Pero es personal, es contigo. Dios quiere que tú estés activo en la obra, en esta obra, en esta iglesia local. Es aquí que Dios te trajo, es aquí que Él te quiere usar. Y es personal. Es personal, hermanos, pero no es independiente. Muchas veces encontramos hermanos que entienden que este es mi ministerio. Sí, esto puede ser tu ministerio, pero en y a través de la iglesia local. Estimados hermanos, Dios te usa a ti como instrumento a través de tu iglesia local. Nunca independientemente a ella. A veces encuentro creyentes que tienen esta noción de que el que inventó o los que inventaron el asunto de la iglesia local fueron los pastores. No, fue Dios. Dios es el creador de la iglesia local. Y Dios nos dio dones para que seamos instrumentos de Él en y a través de la iglesia local. Y Dios le trajo a usted aquí, y es aquí que Dios quiere que usted trabaje. Cualquier persona, por más espiritual que parezca o suene, que te haga alejar o sea un tropiezo a tu fidelidad a esta iglesia local, no lo contemples como instrumento de Dios. No lo es. A veces encontramos hermanos que parecen que todo, que caminan en el aire, en las nubes, ¿verdad? Todo el tiempo. Y parecen tan espirituales. Y la verdad es que uno lo escucha constantemente hablando de las cosas del Señor. Y por un lado, eso es una gran bendición, hermanos. Pero si eso te aleja de tu fidelidad o crea un tropiezo a tu fidelidad a Dios a través de su iglesia, entonces no es tan espiritual. Y debes entonces parar tus antenas. El ministerio es personal, pero no es independiente. No existen ministerios impersonales. Aún los hermanos aquí arriba, que trabajan con la tecnología, que trabajan con la proyección, las hermanas que trabajan como secretarias y asistentes, los hermanos que trabajan en el mantenimiento, todos y cada uno, aparte, ¿verdad?, sin contemplar, sin hablar de los hermanos que son las cabezas de ciertos ministerios que trabajan directamente con almas, todos deben estar conscientes que yo estoy haciendo esto porque me es necesario asistir a mi iglesia local en esta área para que las almas de una manera u otra sean edificadas y sean traídas a una mejor y más cercana relación con Cristo, crezcan en su carácter para ser similares a Cristo. Todos y cada uno tienen que estar conscientes que es para las almas. No es, hermanos, para mí. No es para que yo tenga algo que hacer. A veces encontramos, hermanos, buenos hermanos, que dicen, pastor, póngame a hacer algo. Dice, amén, vamos a ponerte a hacer algo. Pero entonces hay que enseñarles que no es hacer algo, es a servir a nuestro Dios. Y a servir a nuestro Dios a través de esta iglesia local. Y todo ministerio es un ministerio personal. Todo ministerio tiene que ver con la eternidad de las almas. Y ahorita hablaba de que hay personas que les gusta esconderse en el montón. Hay mucha gente que le gusta esconderse donde hay mucha gente. Hay muchos que les gusta eso. Mucha gente trabajando en ministerio con los jóvenes, ministerio con los solteros, ministerio con las damas, ministerio con tal necesidad, con los sordos, con todo, muchos ministerios, mucha gente trabajando, mucha gente asistiendo, que las proyecciones, que las grabaciones, que de todo. Y a veces algunos piensan, no me necesitan. No creas, hermanos, en el cuerpo todo miembro es necesario. Todo. Sí, la iglesia te necesita. Sí, te necesita. Ahora, no te presentes delante de los pastores o de los diáconos para imponer lo que tú quieres hacer, sino ponte al servicio de él. Es lo que te digan, y mira, y se ponen un suape en tu mano, hazlo. Ah, pero yo tengo un PhD. Que tuvieras 5 PhDs, ahora tienes un suape en la mano, suapea. Y hazlo lo mejor que tú puedas con ese suape. Y si después te gradúan a ponerte una escoba en la mano, pues mira, ahora es con la escoba. Y si después te gradúan a cargar sillas, pues mira, a cargar sillas. No importa quién tú eres, ni tu apellido, ni el color de tu piel. No importa tu preparación. Sirve. Yo recuerdo que, hermano, esto puede sonar muy feo, pero es la verdad. Y ya no es verdad. Era la verdad, pero ya no es verdad. Pero yo detestaba a los niños. Y perdónenme los niños que están aquí. No me gustaban los niños, pero no de esa edad. Los más chiquitos, los bebecitos. Niños de 5, 6, 7 años para abajo. No me gustaban. Eso lo heredé. Pero no me gustaban. Y cuando yo me convierto, lo primero que el pastor me pone a trabajar es justamente con niños. Pero déjenme decirles, muy poco, Pastor Sugel y yo hemos hablado de esto, se parece un poco la historia de él, su conversión en la mía. El Señor muy rápidamente me llamó al ministerio, y yo en la su gracia dije, Señor, sí, yo te quiero servir. Entonces, ¿me quieres servir? Pues ven, sirve a los niños. Y recordé a Moody. Moody era con niños que trabajaba. Y Moody dijo, si tú no puedes trabajar con niños, no puedes trabajar con adultos. Entonces me esforcé para trabajar con niños. Gracias al Señor eso ha cambiado. ¿Okay? Allá me gustan los niños, o sea que no se preocupen, no los voy a comer. Sí me gustan los niños. Hermanos, va a haber un día que tú no vas a poder esconderte en el montón. Va a haber un día que te vas a enfrentar con Dios cara a cara, y Él te va a preguntar a ti, ¿Qué hiciste con lo que yo te dije a ti? ¿Qué hiciste con lo que yo te encomendé a ti? ¿Qué hiciste con lo que yo te encargué a ti? Bueno, pastor, es que nuestra iglesia... No me hables de nuestra iglesia. ¿Qué hiciste tú con lo que yo te encomendé? Un ministerio osado, un ministerio personal. Es personal, porque tú tienes que trabajar con gente. Conozco a alguien que dice, cuanto más conozco a la gente, más amo a mi perro. ¿Por qué? Porque somos difíciles. Nosotros somos difíciles, nosotros provocamos problemas. Y nosotros amamos nuestro pecado. Y nosotros, cuando quieren trabajar con nosotros, nos resistimos a los cambios. Y cuando tú quieres trabajar con los demás, ellos se resisten a los cambios. Pero Dios te va a demandar, porque Dios, cuando te manda, te capacita. Él te va a dar todo lo que tú necesitas para servirle en esa área. Hermanos, aún cuando nosotros compartimos nuestra fe con otra persona. Recientemente estaba hablando con un caballero. Y después que estuvo compartiendo el evangelio con él, le dije, pero por las cosas que él me estaba contestando, me di cuenta que él como que le estaba pasando por arriba lo que yo le estaba diciendo, o por lo menos él quería que le pasara por arriba. Y yo le dije, pero tú entiendes que eres pecador, ¿verdad? Tú entiendes que tú has pecado contra Dios. Él se quedó callado por un momentito y después se sacudió y dijo, bueno, es que todos somos pecadores. Y había una especie de intranquilidad en su voz. Le preocupaba quedarse a solas con su pecado. Pero nosotros, para arrepentirnos, debemos reconocer nuestro pecado. Y estimados hermanos, no son solamente los inconversos que tienen que arrepentirse. Ellos tienen que arrepentirse para salvación, pero el pueblo de Dios tiene que estar constantemente arrepintiéndose para que sean instrumentos santos, limpios, en las manos de un Dios que es santísimo. De otra manera, no podrás tener un ministerio personal. Un ministerio osado requiere también de preparación. Es personal, pero requiere de preparación. Aquí en el pasaje dice, tú pues, ciñe tus lomos. En 1 de Pedro capítulo 3, el Señor dice que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué tiene eso que ver con ceñir los lomos? Ustedes habrán escuchado antes. Ustedes saben muy bien que en aquel tiempo lo que usaban eran túnicas. Y las túnicas eran largas y para moverse, pues, bueno, yo nunca he usado vestidos, pastor, ¿usted ha usado vestidos? No, pero me imagino que las damas entenderán que si nosotros usamos vestidos, ¿verdad?, túnicas, y queremos correr y queremos trepar un árbol, queremos movernos rápido, ¿verdad?, los vestidos, la tela nos complica. Entonces tenemos que ceñirnos, ellos tenían que ceñirnos. Y era básicamente tomar las vestimentas y alarlas hacia arriba, tomar las vestimentas por el medio de las piernas, alarle hacia arriba y entonces amarrarles al cinturón que tenían en la cintura. Y al hacer esto, convertían esa túnica en una especie de pantalón. Y por lo tanto, la agilidad para moverse era total. Y si tenían que correr rápido, si tenían que moverse de aquí para allá con agilidad, esa era la forma, eso es lo que ellos hacían, se ceñían. Esto habla de preparación, tienen que estar preparados. Y el Señor le dice a Jeremías, ciñe tus lomos, prepárate, tú me vas a servir. Estimados hermanos, Jeremías tenía solamente, tenía aproximadamente 20 años. Ustedes saben que al principio él dijo, no, Señor, yo soy un niño, no te puedo servir. Y el Señor le dijo, no digas que soy niño, porque a todo lo que yo te mande irás, y todo lo que yo te diga que hables, tú hablarás. No diga que soy un niño. Él era muy joven. Normalmente los judíos iniciaban su servicio a Dios a los 30 años. Él estaba todavía 10 años. ¿Okay? Le faltaban 10 años para ese momento. Él era un inexperto, era tímido. Pero el Señor dice, tú prepárate. Estimados hermanos, cuando Dios nos da una orden, no la cuestionemos. No la cuestionemos. Si quieres, investiga más qué es lo que Dios está diciendo, pero no cuestiones su orden. Prepárate para servirle. Haz todo lo posible. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? En esa área prepárate. ¿No sabes cómo prepararte? Tú tienes tus pastores, tú tienes tus diáconos, tú tienes otros hermanos que están preparados para ayudarte. Pide ayuda, pero prepárate. Me va a tomar mucho tiempo. Dios no tiene tu itinerario. Él tiene su propio itinerario. Él te encomendó. Él quiere que seas tú que lo hagas. No tiene que hacerlo perfecto a la primera. Él te va a asistir, pero hazlo. No estés cruzado de manos. Estad siempre preparados para presentar defensa. Tenemos que defender nuestra fe, pero con mansedumbre, con reverencia. Y dice, ante todo aquel que demande razón. Ustedes saben qué, mis hermanos, tenemos muchas veces que presentar razones de nuestra fe. Tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que presentar por qué creemos lo que creemos. ¿Estás tú preparado para esto? Cuando tú estás en un banco y alguien en la fila y alguien comienza a hablar, perdonen la palabra, pero disparates sobre religión. ¿Estás tú preparado? ¿Puedes tú con mansedumbre y con reverencia darle una explicación verdadera de la fe que tú has creído? Si alguien comienza a hablar de esta ilusión que tienen muchos llamada la evolución, ¿estás tú preparado para eso? ¿Estás tú preparado para darle razones de tu fe? Cuando alguien comienza a decir, como una profesora, la hija mía en la universidad, que Génesis es un poema, y como es un poema no hay que creerle, porque todo es, y ya ustedes saben lo que están diciendo, ¿estás tú preparado para darle respuesta? Para decirle con mansedumbre y reverencia a esa profesora, ya sea públicamente o en privado, profesora, no es así, mire la verdad. Y estimados hermanos, déjenme decirle, aunque y si partes de Génesis están escritos en forma poética, solo porque es un poema no significa que no sea verdad. Recientemente casé a una pareja ya en la iglesia, y después que ellos se dieron sus votos, el hermano sorprende a su esposa con un poema, y entonces en su poema le está declarando su amor una vez más. Era un poema, pero todo lo que él estaba diciendo era verdad. Los poemas no implican falsedad. Aunque esté escrito en poema, es verdad. Tenemos los salmos. ¿Son verdad los salmos? Podemos, hermanos, y debemos presentar defensa. Y Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte como obrero que ha aprobado, un obrero que está calificado, un obrero que puede hacer lo que Dios le ha encomendado, que usa bien la palabra de Dios. ¿Usas tú bien la palabra de verdad? ¿La trazas bien? ¿La interpretas bien? ¿La presentas bien? ¿La vives bien? Un ministerio osado requiere de preparación. Es personal, requiere de preparación, pero un ministerio osado es un ministerio activo. Es osado, hermanos, porque nosotros necesitamos ser atrevidos, lanzados. Necesitamos lanzarnos, necesitamos hacerlo más allá de lo que nosotros pensamos. Hermanos, yo recuerdo que yo era sumamente tímido, no me gustaba que me pusieran en el foco. No me gustaba parar frente a la gente, no me gustaba hablar frente a la gente. Era sumamente inseguro. Siempre, hasta el momento de mi conversión, fui sumamente inseguro. Pero Dios, cuando me convirtió y cautivó mi corazón y transformó mi vida, yo no podía callar de hablar sobre el Señor Jesucristo. Y no fue intencional, sencillamente Dios en su gracia lo fue llevando. Hermanos, cuando tú tienes tu corazón inclinado hacia el Señor, le vas a servir. Jeremías, a pesar de ser muy joven, él tuvo que confrontar al pueblo, a los líderes, a los reyes. Y no lo trataron muy bien. No lo invitaron a comer en su casa. No le dijeron, dinos más, dinos un poquito más. En una ocasión sí le dijeron eso, pero la mayor parte del tiempo fue atacado vilmente. Un ministerio osado es un ministerio activo. El Señor le dijo a Jeremías, tú pues, ciñe tus lomos, levántate. No estés ahí sentado, no digas soy niño, no te creas menos lo que es, sea lo que sea que tú eres, yo te voy a capacitar. Levántate, actúa, ponte en movimiento. Como decía o dice Hebreos 12:12, no te quedes ahí sentado con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz algo. Dios es un Dios vivo, un Dios que merece todo tu esfuerzo. Él quiere toda tu vida. Él murió por ti, completo, no por una parte de ti. Murió completito por ti, desde arriba hacia abajo, toda tu alma. Él murió incluso hasta por tu cuerpo. Es una cosa que a mí, quizás sugiero un día me pueda ayudar. Pero yo, ¿por qué Dios está interesado en nuestro cuerpo? Yo no sé, pero Él va a transformar nuestro cuerpo. Yo no sé por qué Él quiere transformar nuestro cuerpo, pero lo va a hacer. Él murió por nosotros completitos, no por parte de nosotros. Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Hermanos, esta iglesia local te necesita y Dios quiere que tú le sirvas a Él a través de y en esta iglesia local. Algunos no se sienten capacitados, pero realmente no es un asunto de capacidad. Es un asunto si estás permitiendo pecado en tu vida o no. La gente alrededor tuyo sabe que tú eres cristiano. En tus estudios en la universidad, sabe la gente que tú eres creyente. Sabe que eres hijo de Dios. En tu trabajo. Es increíble que pueden pasar años y un creyente pasa por desapercibido en su trabajo. Eso sencillamente, como dice en inglés, blows my mind. O sea, eso explota mi mente, no sé cómo expresarlo. No me cabe en la cabeza. Es que para mí no me cabe en la cabeza que pasen más de 2 días, 3 días, cuanto mucho una semana antes de que sepan todos que yo soy hijo del Rey de Reyes. Que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Hermanos, Dios no quiere que estemos con los brazos cruzados. Él quiere que seamos activos en nuestro servicio, en la proclamación de su gloria, en la proclamación de Jesucristo. Él es el Salvador que tú creíste, que otros tienen que creer. ¿Cuántas almas has tú impactado en el último año en esta iglesia? o en cualquier otro sitio. ¿Cuántas almas? No huyas a la pregunta. Mi hermano, no huyas a la pregunta. Mi hermana, a que tú estás muy ocupada en tu casa. ¿Y las vecinas? Ustedes saben que hay vecinos que no conocen que su vecino es cristiano. ¿Por qué? Porque quizás tú eres uno de esos vecinos insoportables. Quizás tú eres uno de esos vecinos que es glorioso tenerlo como vecino, que es servicial, que es sacrificial, que siempre está ayudando, que siempre está, óyeme, haciendo por los demás. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, es que seamos así. Pero hay creyentes que viven en una tercera planta y siempre están tirándole agua por la ventana a las vecinas de abajo. Y la vecina te pelea y tú no quieres entonces decirle que tú eres cristiano, mucho menos invitarle a la iglesia. Hermanos, necesitamos ser activos en nuestra fe. Nuestro ministerio tiene que verse, tiene que sentirse. Tú tienes, Dios quiere que tú hagas la diferencia. ¿Estás siendo instrumento de diferencia? ¿Son las cosas diferentes porque Dios te está usando? Déjame decirte, mis hermanos, a pesar de su juventud, Jeremías comenzó a hacer la diferencia. Porque Dios lo usó. Y aunque la gente no quería escucharle, Dios lo estaba usando. Hay una obra que hacer. Y siempre hay una obra que hacer. Donde Dios está trabajando, ahí debemos nosotros estar trabajando. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Donde ves que el Señor está actuando, ve y únete a Él. Y Dios ha usado a esta iglesia durante muchos años. Soy testigo de eso. Lo he visto. En los 32 años que tengo de convertido, he visto cómo Dios ha usado a esta iglesia. Pero, ¿ha sido tú parte? Bueno, yo soy parte de esta iglesia. No. ¿Ha sido tu parte, instrumento que Dios ha usado a través de esta iglesia? Dios quiere que lo seas. Dios te tiene bendiciones. Hay un gozo que es inexplicable cuando tú ves que Dios está poniendo su mano de aprobación sobre ti cuando tú sirves. ¡Wow! Pero es que Dios me está usando a mí. ¡A mí! ¿Cómo va a ser a mí? Yo, pecador, vil, merecedor del infierno, pero Dios me está usando. Eso es glorioso, mis hermanos. Es glorioso. Pregúntale a aquellos que Dios sí le está usando. Dios quiere usarte. No te quedes sentado. Levántate. Dios quiere usarte. Tú, pues, ciñe tus lomos. Levántate. Y sigue diciendo el Señor a Jeremías: háblales todo cuanto yo te mande. Y no temas delante de ellos. Un ministerio osado, un ministerio exhaustivo, hermanos. Háblales todo lo que te mande. No es tu mensaje, es el mensaje de Dios. No es lo que a los oyentes les gusta oír. Pablo dice que en los últimos tiempos la gente andará buscando oír cosas que les agraden. Tú has escuchado de la iglesia, la supuesta iglesia más grande del mundo, ¿verdad? Con este pastor que es toda sonrisas. ¿Usted lo ha visto? ¿Puedo decir el nombre, hermano? ¿Sí? Lo tiro. ¿Okay? Yo en mi iglesia lo hago. ¿Okay? Quizás algunos de ustedes lo oyen por televisión. Quizás han comprado su libro. Joel Osteen. ¿Puedo decir que es falso profeta? El pastor Soher me autorizó. ¡Es un falso! Todo es sonrisa. Y a él, el diablo lo tiene tan agarrado que no puede ni siquiera mencionar la palabra infierno. La palabra pecado es peor todavía. Él se le borró de su memoria la palabra pecado. Es que a mí no me gusta hablar de esas cosas. Hay otros que ya hablan de esas cosas. Yo prefiero decirles a la gente lo bueno que son. Lo bueno que son. ¿Para qué Cristo murió por mí si yo soy bueno? ¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir por nosotros si somos buenos? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué? Porque no somos buenos. Yo necesito un Salvador. Y qué bueno que el Señor Jesucristo es el perfecto Salvador. Entonces, hermanos, miren, hablemos todo lo que Dios mande. Su mensaje, no el mío. No lo que tú quieres decir, no lo que tú quieres enseñar, lo que Dios manda. Por eso, volvemos atrás, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Hay que ponerte a estudiar y a... Hay que ponerte a prepararte. Comezón de oír tienen algunos, pero necesitamos comunicarles, enseñarles todo el consejo de Dios. Alguno dirá, pero ese es trabajo del pastor. Ajá, es verdad. El pastor tiene que hacerlo, pero tú también. La Biblia te manda, exhortaos los unos a los otros. En Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice, exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca. Mis hermanos, ustedes saben lo que significa la palabra exhortar. De hecho, de ahí se desprende uno de los títulos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar consolando, tenemos que estar exhortando, tenemos que estar proclamando el consejo de Dios a todos. Como lo hizo Pablo en público y en privado. A veces con lágrimas, a veces con alegría. A veces en las casas, a veces por las plazas. Pero tenemos que estar activos y enseñando. Como el Señor Jesucristo lo hizo, tenemos que hacerlo. Y estimados, el trabajo es mucho. Es por todo lado. Es exhaustivo. Es todo. Todo lo que yo te mande. No parte, no lo que te gusta. No solamente aquellas cosas que no requieren esfuerzo, sacrificio, sino todo. Lo que yo te mande, eso hablarás tú, todo. No huyas, no selecciones. Si vas a elegir, elige esto, Señor, todo lo que tú me mandes. No negocies con el Señor, para que no seas descalificado. Rápidamente, un ministerio osado, un ministerio valiente. No temas. Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía. En Apocalipsis 21:8 dice que ese es uno de los pecados capitales, ¿verdad? No son siete solamente. Los cobardes no entrarán. Los cobardes estarán en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti, no tienes espíritu de cobardía. Por tanto, puedes ser osado. Pero pastor, yo tengo 77 años, ¿qué puedo hacer yo? Te voy a traer a mi mamá para que tú sepas lo que tú puedes hacer con 77 años. Ella cumple mañana 77 años. Su pastor es el pastor Atilio León. Desde hace muchísimos años. Mi mamá es una ganadora de almas. Mi mamá, donde quiera que está, es sirviendo. Mi mamá, si es que no están obedeciendo a la palabra de Dios, incluyendo al pastor, va y le da su boche. Mi mamá está todo el tiempo activa, estudiando la palabra de Dios. Yo quiero que tú veas la Biblia de mi mamá, como ella la tiene. Yo quiero que tú veas cómo ella está constantemente estudiando y preparándose. Y ella detesta que le hable mal del Señor y de la palabra, inmediatamente comienza a pelear en favor, defendiendo a su Señor. No siempre estoy de acuerdo con su forma, pero me encanta su osadía. Todo el mundo sabe que mi mamá defiende al Señor, de una manera o de otra, pero todo el mundo sabe en qué lado está parado mi mamá. Como una vez cuenta la historia que aparentemente yo leí sobre esto en la Segunda Guerra Mundial, en París, los nazis ya habían entrado en París y la pequeña pequeño grupo de franceses, la resistencia, había sido minada fuertemente. Era un pequeño grupo que estaba ahí y el líder reunió a todos los que estaban y dijo: señores, miren, nosotros tenemos que tomar una decisión. Los nazis ya vienen. Tenemos que decidir si vamos a mantenernos aquí a defender París o si vamos a huir. Y él trazó una línea en el medio. Y le dijo: todos los que quieren quedarse y pelear, pónganse de este lado. Y entre el grupo de personas que había ahí, una anciana con un bastón caminó y cruzó para el otro lado. Y uno le dijo: pero señora, doña, pero ¿y qué usted va a hacer? Y ella le contestó: yo no puedo hacer mucho, pero por lo menos van a saber de qué lado yo estuve. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estás? De los que están actuando, de los que están sirviendo, de aquellos con los que Dios dice: qué bueno que puedo contar con él. Los pastores dicen: óyeme, ve, busca al hermano fulano o la hermana fulana, podemos contar siempre con él o con ella. Se puede contar contigo. No temas. El Señor finalmente dice en ministerio osado, es un ministerio aprobado. El Señor dijo: yo estoy contigo. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos si tenemos al Señor de nuestro lado? ¿Qué te ha dicho a ti el Señor en esta noche? Entró un grupo grande, le digo grande, yo sé que ustedes son más, pero lo comparo con mi iglesia, ¿verdad? Con la iglesia donde yo estoy. Ustedes son mucho más que nosotros. Pero aún en un grupo más pequeño, hay gente que se esconde. ¿En qué estás sirviendo al Señor? ¿Dónde te tiene Él? ¿Te falta osadía, atrevimiento? ¿Te falta lanzarte? Dios dice: hazlo. ¿Dónde estás haciendo tú la diferencia? Dios quiere que hagas la diferencia. Imagínense ustedes, hermanos. Tener al Eterno, al Todopoderoso, tener toda la plenitud de Dios en la persona del Espíritu de Él viviendo en nosotros y estar inactivos, eso es un desperdicio de poder. Dios quiere usarte. Ay, Dios siempre que actúa transforma y quiere que tú seas un instrumento, mi hermano. Te estás perdiendo de grandes bendiciones. Te estás perdiendo de un gozo increíble. Mi hermano que estás aquí, que has servido durante tantos años y que estás últimamente, has estado un poco decepcionado. Cobra fuerzas. Dios te va a usar. ¿Necesitas descansar? Habla con tus pastores y dice: pastor, yo necesito descansar un poco, pero mire, estamos en terminando julio, pastor, mire, primero de noviembre, póngame a trabajar otra vez, Mientras tanto, de vez en cuando, llámeme para orar conmigo. Pero después ponte a trabajar. Dios te ha dado dones. Dios te ha colocado una iglesia maravillosa. Hay mucho que hacer. Pero mira, siempre dentro de lo que Dios le ha dicho a esta iglesia, en la dirección que va esta iglesia. No vengas donde el pastor con un proyecto completamente divorciado de lo que la iglesia está haciendo, de la dirección en la que la iglesia va. No, no, no. Utiliza tu creatividad, utiliza tus dones para venir y servir, para ser de apoyo a lo que Dios está ya haciendo en esta iglesia local. Un soporte más. Un ministerio osado. Lánzate, atrévete. Dios te quiere usar. Padre, gracias por tu palabra y por el ejemplo de Jeremías. Bendito Dios. Gracias por el testimonio y el ministerio de esta iglesia local durante tantos años. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quiero encomendar esta iglesia a todos sus pastores, diáconos, servidores, miembros, visitantes, adultos y jóvenes y niños. Quiero encomendarles a tu gracia para que tú siempre les acompañes, les sigas dirigiendo, para que tu nombre siga siendo glorificado a través de ellos, para que Cristo siga siendo anunciado y exaltado su nombre entre ellos. Oh Padre, quiero pedirte, oh Dios, una protección especial, porque tú sabes que tu adversario, nuestro enemigo, el diablo, odia este ministerio. Por lo tanto, te pido protección especial de él. Fíjate, Señor, que esta es una iglesia como todas las iglesias tuyas, que está llena de pecadores, que merecen el infierno, que merecen tu ira. Pero, Padre, qué bueno que tú les has dado tu gracia y tu misericordia. Qué bueno, oh Dios, que tu palabra ha sido firmemente enseñada a través de los años. Te ruego, oh Padre, que tú sigas fortaleciendo esta iglesia local. Te ruego, Padre, por cada uno de sus pastores, sus esposas, sus hijos. Oh Dios, tú sabes cómo el diablo quiere destruirles. Tú sabes cómo su propia naturaleza puede traicionarles. Te quiero pedir en el nombre de Jesucristo una protección especial sobre ellos. Te ruego, oh Dios, que tú no permitas que tropiecen, sino antes por lo contrario, que sigan creciendo a la imagen de Jesucristo y que tu Espíritu Santo tenga cada vez más posesión de ellos. Porque, oh Dios, a través de todo esto, tu nombre es honrado y glorificado. Y en eso nosotros nos gozamos también. Amén.